Ya comienza la manzana rodeada.
Bueno, cualquier cosa nos avisamos.
Dale, cualquier cosa te aviso ahí por... No sé por dónde te puedo avisar. ¿Tenemos un chat acá en el temario, no?
Sí, en el mismo temario. ¿O, no? ¿O hay un chat aparte?
Hay un chat en el costadito. Fíjate. A ver.
Ajá, perfecto. ¿Lo viste? No lo había visto. Sí.
Entonces, yo te puedo escribir, ¿ves? Y ahí nos vamos... Nos vamos hablando por ahí si...
Bueno, arranquemos, dale. Queda.
Bueno.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No puedo creer, Sebastián Galías, si estamos grabando el programa número 25 de La Manzana Rodeada. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Leo? El 25, el número 25, después de casi un mes de no poder sincronizarnos. Vos ahí con tu trabajo, yo con el mío y también con problemas de internet, que hoy, gracias a Dios, la gente de Telefónica tuvo la amabilidad de volver a darme el servicio que pago todos los meses.
Que pagas a diario.
Sí. Así que bueno, estamos nuevamente, episodio 25. Hoy es el último día del mes, 31 de julio del 2012. Y bueno, nos juntamos nuevamente para hacer otro capítulo de La Manzana.
Y la verdad que pasaron muchas cosas en el mundo de Apple. Agradecer a la cantidad de gente que nos ha dicho cuándo vuelve La Manzana. Hay un montón de mails, de tweets. Sí. Los tweets con el hashtag La Manzana Rodeada, con el numeral, pidiendo que vuelva este programa que parece ser, no sé si adictivo o algo, pero la verdad que está bueno tener este contacto con la gente. Y repetimos, si querés, la vía de comunicación, Seba, como sí, todos los programas.
Las vías de comunicación son lamanzanarodeada@gmail.com. Ese es el correo directo en el que nos pueden contactar a Leo, a mí, y bueno, estamos contestando casi todas las consultas que nos van llegando. También lo pueden hacer a nuestros tweets o Twitter. El de Leo es @lrarte y el mío es @sgaleasi con doble Z. También tenemos una página, un blog que es lamanzanarodeada.com, en la cual también vamos colocando el temario y toda la información que va surgiendo, y también pueden hacer sus comentarios y sugerencias por ese medio. Bueno, ahí tenemos los links y los accesos directos a iTunes para que también lo puedan acceder directamente.
Y no sé si lo dijiste, pero el mail, que es lamanzanarodeada@gmail.com, que han habido muchas consultas. Si querés, en un rato en la sección consultorio, Seba, repasamos algunas de las preguntas que vos fundamentalmente contestás.
Sí.
Con paciencia de monje budín. Bueno, arrancamos con la manzana pregunta.
La manzana pregunta.
Era pilas, salía $500, $500, que era carísimo para la época, uh-huh. Y fue lanzado en 2003 a la venta. Por supuesto, a los pocos meses fue cancelado porque fue un estrepitoso fracaso. Una de las mayores apuestas de Apple, quiso entrar en un mercado que no había entrado nunca. ¿De qué estamos hablando? Al final del programa te lo contestamos.
Tema libre.
Bueno, arrancamos con el tema libre, Seba, si te parece.
Vamos con el tema libre. A ver, arrancamos, Leo. ¿Qué pasó con Mountain Lion? Básicamente el programa hoy creo que lo vamos a armar en base a esto, ¿no? Alrededor de lo que es Mountain Lion, del lanzamiento que fue el 25 de este mes. Una apuesta muy importante de Apple, hacerle un lavado de cara al sistema operativo. Yo creo que más que un lavado de cara es un cambio desde las bases, ¿no?, del mismo sistema operativo. Se nota que se ha trabajado y mucho sobre todo lo que es básicamente lo que es iCloud y la integración con todo lo que es archivos y esas cuestiones que por ahí a mí me cuesta, ¿no? Como buen geek que soy, bueno, vos por ahí también, ¿no?, el tema de los archivos y eso, que bueno, que es lo que vamos a hablar un poquito ahora en cuestión. Así que arrancamos ahí con el tema, dale.
Sí, lo hemos tratado ya en otra oportunidad en La Manzana Rodeada. El tema del cambio de paradigma que hay tanto en iOS como en las nuevas versiones del sistema operativo para Mac. ¿Cuál es el cambio de paradigma? Muy sencillo. Steve Jobs quiso terminar con los archivos como tales, ¿sí? Con el archivo como manera de trabajar en una en un sistema operativo. El archivo como corazón, como núcleo, como la forma que tenemos todos de encontrar nuestras cosas, de crear de trabajar con nuestros programas. Era la manera, no existía otra manera, que era navegar por carpetas y subcarpetas, encontrar el archivo que queríamos abrir y recién ahí darle doble clic. Ahora lo que se busca es que sea al revés, que vayamos a una aplicación, que cuando cargamos esa aplicación esté integrada a la raíz de esa aplicación directamente todos los archivos, para que nos tengamos que olvidar de la organización de los mismos. Es un cambio de paradigma que nació con iOS. iOS tomó o se tomó la decisión en iOS de no permitirle a los usuarios que navegaran en las carpetas ni las subcarpetas, a diferencia de Android, por ejemplo, y de la mayoría de los otros sistemas operativos. Es decir, un sistema que está organizado en aplicaciones a pantalla completa, ¿sí? Donde se nos vuelven invisibles todo el detrás de escena, básicamente. Yo me estaba acordando, Seba, vos venís del mundo Windows también, como yo. Yo me acuerdo que no usaba el sistema propuesto por Windows, que era en el C, guardar mis fotos en las fotos, guardar los documentos en mis documentos, porque estábamos tan acostumbrados a cada tanto tener que formatear el C, sí, ¿te acordás, Eva? Sí. ¿Qué hacíamos? Hacíamos una formación C, una partición C y una partición D. Y en el D poníamos la foto, la música,
sí, todo lo que no querías perder.
Y le ponías música, fotos, qué sé yo. Y la parte que dentro de Windows, donde estaba mi documento, siempre estaba vacía. O venían los 4 o 5 videitos que traía. Los
videitos y los fondos de pantalla o las muestras de imágenes.
Sí. Totalmente, ¿te acordás? Bueno, eso demostró el fracaso del sistema de archivo propuesto por Windows, de archivos. A ver, estamos hablando de los archivos personales, de la manera que ellos te proponían de organizarlo. Sí. ¿Por qué era un fracaso? Porque hacía mucho más grande el directorio C, mucho más grande el directorio Windows, y lo hacía inmanejable. Yo me acuerdo de eso. Con Mac me costó aprender a respetar lo propuesto por el mismo sistema operativo y dejar las fotos en las fotos, dejar los videos en los videos, porque ahí nomás quería crear yo una partición y resguardar mis archivos por si alguna vez tenía que formatear.
Sí.
No sé si te habrá pasado también cuando hiciste la mudanza. Eso es lo que está pasando hoy fundamentalmente con Mountain Lion, y eso es lo que se habla mayormente cuando se dice que hay una iOSificación de los sistemas operativos. Es decir, Mountain Lion se acerca cada vez más a iOS en el sentido de que no quieren que trabajemos con las carpetas a la manera de Windows. Quieren que trabajemos directamente con las aplicaciones. Y me pareció muy interesante, voy a poner el link a esta página, que es una página en inglés, donde cuenta una charla que tuvo Steve Jobs en el año 2005. ¿Sí? Era la época de Spotlight. O sea, Spotlight, la herramienta maravillosa de la Mac para encontrar todo directamente de la lupita,
sí,
nació por aquellos tiempos, o estaban en estaba como en el candelero. Y Steve Jobs la defendía así: es una manera de trabajar transversalmente, ¿sí? Es decir, no tenés que, si vos hiciste un dibujo en alguna aplicación de trabajo con gráficos a vectores, no tenías que ir a ese programa, sino o empezar a navegar archivos para buscarlos. Directamente con Spotlight ponías el nombre del documento y aparecía. Y entonces, ¿qué decía en aquel momento Steve Jobs? Dice, ¿por qué el sistema de archivos es la cara de los sistemas operativos? ¿No hay una manera mejor de hacer esto? Dice, yo creo que las aplicaciones, y esto ya se los comento para no tener que leerlo directamente, él creía que las aplicaciones tenían maneras inteligentes de manejar los archivos que podían hacer el trabajo por el usuario. Por ejemplo, los mails. Los mails, ninguno de nosotros los trabaja con el sistema de archivo. Ninguno de nosotros navega en las carpetas para encontrar los mails. Hay un programa en Windows que es el Outlook, en Mac que es el Mail, que hace el trabajo por nosotros. Lo mismo con las fotos. Con las fotos hay una aplicación inteligente, que puede ser la librería fotográfica de Windows, o iPhoto, por ejemplo, en iPhoto en Mac, que hace el trabajo por nosotros y las van ordenando de acuerdo a lo que la naturaleza del archivo le pide. Uh-huh. Es decir, para no volvernos locos en las carpetas, iPhoto lo que hace, te las va organizando, te las va etiquetando, te las muestra de una manera mucho más interesante. Esto mismo quiso hacer Steve Jobs con todos los archivos, que los archivos fuesen inteligentes, o que las aplicaciones fuesen inteligentes para mostrarte los archivos de una manera que te saque el trabajo vos. Uh-huh. En Mountain Lion es mucho más visible esto, porque ya viene una carpeta que se llama Documentos, que es una carpeta súper inteligente que está integrada con iCloud y lo podemos trabajar de manera coordinada con el resto de los dispositivos. Uh-huh. Un cambio que yo haga en cualquier documento en el iPhone se ve directamente en la Mac. Uh-huh. Eso es básicamente lo que había visto. Me pareció interesante para ahí compartir la visión de Steve Jobs sobre los sistemas de archivos y muy inteligente esta cuestión de decirle, muchachos, ustedes ya están acostumbrados a usar archivos de otra manera. Miren cómo usan ustedes los mails, miren cómo usan ustedes las fotos.
Sí, hay otra aplicación que también habla, y es una de las aplicaciones que más odio, que es iTunes. Pero él dice que, por ejemplo, si tenés una librería de 1,000,000 de canciones, vos podés encontrar una canción muy fácilmente, buscando el artista, el grupo, el año, qué tipo de música es, si es rock, si es pop. El sistema de búsqueda que tiene iTunes fue, yo creo, que el comienzo para todo lo que después vino a ser ¿no? Mail y el Spotlight y todo lo demás. Y realmente para nosotros que venimos de Windows, como decís vos, fue bastante difícil, ¿no? El poder ponernos a tono con la tecnología que ya venían en su momento. Yo me acuerdo, trabajaba con Leopard, ya venía la posibilidad de buscar y hacer todo ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo la manera de buscar en Windows, ¿no? Primero tenés que buscar en qué disco estaba, o sea, posicionarte con el explorador de Windows en el disco. Después, colocarle la búsqueda, ¿no? Y se demoraba, me acuerdo, para buscar un archivo. O si le ponías la extensión o lo que contenía, años. Me acuerdo del perrito maldito ese que...
Sí, te acordás.
Que se quedaba ahí tildado horas y horas buscando un archivo. Y vos... vos ponías directamente, acá pones en el Spotlight, la primera letra ya automáticamente, como mágicamente lo busca, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el sistema operativo y el índice, cómo arma el índice de archivos y cómo lo tiene todo grabado. Cuando grabás un archivo, modificas un archivo, el índice es accesible por Spotlight en el momento, o sea, no tenés que esperar nada.
No, y aparte, este sistema de archivos se puede usar porque cada archivo, además, en sí mismo guarda las versiones anteriores de todos los trabajos. Exacto. Por ejemplo, cuando vos trabajás en Word o en iWork, en un archivo de texto, y lo grabás, ese archivo también guarda las versiones anteriores en sí mismo. Uh-huh. Y no tenés que hacer copia como sucede en Windows. Exacto. Si vos querés grabar 5 versiones de un mismo trabajo, vas haciendo copias una al lado del otro y nos acostumbramos a trabajar con el guardar como. Uh-huh. En Lion nos quisieron hacer olvidar el guardar como también. En Mountain Lion tuvieron que retroceder y permitirnos que volviese el guardar como, porque la gente estaba acostumbrada a tratar de controlar las versiones. Uh-huh. No obstante, el sistema operativo sigue trabajando igual. Cada archivo guarda en sí mismo las versiones anteriores también del programa, lo que es maravilloso.
Sí, eso es buenísimo.
Y vos recién mencionabas iTunes. Acordate cómo trabajábamos con música o cómo escuchábamos la música en Windows. Fundamentalmente con el Winamp, ¿te acordás? Uh-huh. Y navegábamos en las carpetas.
Sí, carpetas. Sí.
Arrastrábamos el disco que queríamos escuchar, ripeado. Sí. A Winamp casi nunca tenía bien puesto las portadas, ni los nombres, ni nada. Y lo escuchábamos así. Y iTunes a nosotros nos costó mucho usarlo porque era cederle el control de nuestra biblioteca a Mac, algo que no estábamos acostumbrados los que venimos de Windows, que hacíamos todo a mano, y que también, hay que decirlo, estábamos acostumbrados cada un año a formatear el C.
Eso es realmente, mira, cuando alguien me pregunta, che, pero ¿qué tal Mac? ¿Qué? Yo digo, mira, vos tenés Windows, sí. Bueno, ¿cuántas veces formateas tu máquina al año? Y por lo menos una, ¿viste? O sea, bueno, imagínate eso, pero nunca. ¿Cómo nunca? No, nunca. Es fácil, es... le instalás el sistema operativo, en el caso mío, bueno, yo se los instalé por primera vez a la que tengo, a las dos, y desde ese momento nunca más tuve que instalarle nada, ni formatear ni nada. Es más, de hecho ahora puse Mountain Lion, está corriendo ahora en la Mac, en la MacBook Pro, y no tuve que hacer nada, Leo. O sea, bajé la actualización, se cargó, se instaló, y ni me enteré. O sea, veo algunas cosas nuevas, ¿no? Estuve chusmeando y viendo y probando, que ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de Mountain Lion y las características que me gustaron. Pero eso es fabuloso. Yo me acuerdo, por ejemplo, si tenías XP y querías instalar Windows Vista, olvídate. O sea,
sí.
O Vista e instalar Windows 7, no se podía. O sea, se puede, pero te queda una cosa, viste, lenta, por ahí con problemas, con el tema de los drivers y todo ese tipo de cosas. No, acá no, acá funciona y funciona todo bien. Realmente, eso es una de las cosas que siempre me encantaron del entorno de Mac, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad que en ese sentido es maravilloso. Bueno, si te parece, Seba, antes de meternos de lleno a Mountain Lion, que me contés exactamente qué te pareció el sistema operativo, también decirle al resto de los oyentes que vamos a hablar de iOS también, porque Seba tiene instalado la última versión, el iOS 6, así que la versión beta en su iPhone.
Bueno, eso, ¿cierto?
Así que también le quiero preguntar cosas. Te quiero preguntar cosas de Mountain Lion y te quiero preguntar cosas de lo que se viene, bueno, en iOS. Pero si te parece, antes de todo eso, pasamos a consultorio. Bueno, en consultorio, Seba, la idea es que charlemos de algunas cosas que han estado mandando nuestros oyentes. Uh-huh. Ahí sé que tenés por ahí algunas preguntas de los muchachos en el mail, que es lamanzanarodeada@gmail.com. Yo no estoy, no puedo ingresar en este momento. Ya voy a intentar en un ratito. A ver, y mientras buscamos eso, te quería contar que me gustó mucho algo que posteó, que tuiteó nuestro amigo Álvaro Fresquet, un curso de Xcode en YouTube que se ve muy pero muy interesante, un curso en el lenguaje con el cual se programan aplicaciones para iOS. Es un curso visual, muchos videitos en YouTube. Se ve profesional, pero a la vez accesible, una especie de tutoriales. Y lo bueno es que está completo y sin restricciones. Así que gracias a Álvaro, y vamos a colgar el link de tu propuesta en nuestra web, que es lamanzanarodeada.com. También queremos agradecer a los muchachos que han estado diciendo. Por ejemplo, Black Techno pregunta, ¿por qué todos los precios en la App Store terminan con 99? 0,99, 1,99, 2,99.
Es una cuestión comercial, ¿no? O sea, todo el mundo lo usa. Y es un... Siempre los yankees lo usan más todavía. 0,99 suena mejor que un dólar, ¿no?
Claro.
O 1,99 suena mejor que $2. O sea, te da la sensación de que es más barato.
Él usó el hashtag La Manzana Rodeada y le contestaron diciendo que a veces está estudiado que ganan un 25% más usando este recurso marketinero viejísimo. Por mi parte, yo le había comentado que la primera Mac costó 666, la Apple 1, no era la Mac, perdón, era la Apple 1, lo primero que puso la venta Wozniak y Steve Jobs, sí. Costaba $666. Le pusieron ese número porque se les pintó, no por
¿cuánto valía? 600
$666.
Y seguramente por el número de la bestia. Ya va a haber algún fanático de Windows que va a salir a decir eso. Bueno, siguiendo con las consultas de nuestros oyentes. Bueno, queremos igual agradecer a todos, ¿no? Va a ser imposible pasar todos acá en el podcast, pero Adrián Chisa nos ha hecho consultas, Seba Corbeto también nos ha comentado ahí cosas interesantes, siempre dándonos información interesante y útil. También Daniel Reyes nos ha hecho una consulta. Bueno, Daniel Reyes nos saluda y nos pregunta qué configuración necesitaría para comprando, ¿no?, o armando una PC para instalar el sistema operativo Lion. Dice, todavía no me alcanzan los pesos para comenzar a hacer algo y poder comprar una Mac de verdad. Bueno, gracias por tu atención, nos saluda, nos manda saludos. Y bueno, yo le contesto a Daniel que hay varios lugares y varios foros en donde se dedican a hacer eso, ¿no? Las famosas Hackintosh. Son PCs con procesadores Intel muy potentes, ¿no? Tienen que ser por lo menos Core i5 para que funcione bien. He visto para ir con Core i3 también. Donde, bueno, ya hay programitas y que permiten bootear sistema operativo Lion y que funciona como si fuera una Mac. Y lo he visto también por ahí en alguna netbook, cosa extraña, ¿no? Una netbook MSI, que creo que es la única marca que soporta el sistema operativo Mac. Así que, bueno, si quieren meterse en el tema ese y no te alcanza por ahí la guita para comprarte una Mac, sabemos que son equipos muy caros, y no puedes comprarte una usada, que por ahí también están a muy buen precio, y ya lo hemos hablado más de una vez acá en La Manzana, tenés la posibilidad de armarte una PC con unas características importantes y poder correr el sistema operativo Mac.
De hecho, ahora ha salido también un pendrive para instalarle Mountain Lion a los Hackintosh, de tal forma que actualiza los drivers de todos juntos. Uh-huh. Vi la otra vez en OSX Daily, en Cool of Mac, la data para aquellos que tienen Hackintosh o para aquellos que están pensando en armársela. Que no es tan complicado como antes. Ahora armar una Hackintosh, te metes en alguna página y tenés el listado de componentes que te tenés que comprar para no fallarle.
Exactamente. Bueno, Luis Kittler nos consulta sobre un iPhone 4S que se ha comprado. Tenía un 4, un amigo de Estados Unidos trajo un 4S libre, tenía personal, andaba, funcionaba perfecto, pasó a Movistar y tiene problemas cuando habla, se le corta la comunicación. Y lo que nos comenta es que el 3G cuando está hablando no se corta. O sea, el simbolito de 3G que sale en el iPhone no corta. ¿Qué le contesté yo a Luisito? Que, bueno, que nosotros, o por lo menos a mí, Leo, no sé, cuando estoy hablando por teléfono el 3G se apaga. Porque recordemos que utiliza la misma red celular. Si bien, digamos, van por caminos distintos, es el mismo ancho de banda. Y si estás ocupando 3G puede generar interferencia en la comunicación. Y bueno, yo le dije que lo que podía llegar a hacer es restaurar los valores de ajuste en el equipo, ¿no? Los valores de red, que eso se resetea, y fijarse si están bien tomados las configuraciones de red en ajustes ahí en el mismo iPhone.
Uh-huh. ¿Mm? Perfecto.
¿Qué más? A ver, ¿quién más? Cristian Ortega. ¿Te suena este?
Sí, amigo.
Cristian Ortega, el señor que nos escucha en el supermercado. ¿Ah? La mujer lo manda a comprar siempre. Para Cristian. Bueno, nos consulta, dice que tuvo un problema con una Mac y un tal Ricardo, un grosso de Mac en el diario, le reinstaló el sistema operativo en la Mac. Y desde ese momento no pudo actualizar, o tiene problemas con la actualización de las aplicaciones en iTunes. Aparentemente él utiliza iTunes para notificaciones desde la Mac. Si hay alguna actualización o algo. Yo lo hago al revés, lo hago desde el iPhone. Generalmente la Mac no la utilizo para actualizar. Lo que nos comenta es que, bueno, que no le sale la notificación, o no le quita la notificación de que hay una actualización, así la actualice y todo, desde iTunes. Y yo lo que le dije, bueno, Cristian, probá a desinstalar y voy a instalar iTunes. Y Cristian me contesta He probado hacerlo porque no sé cómo, pero lo he pensado. ¿Cómo debería hacerlo? O sea, ¿cómo desinstalar iTunes del sistema operativo o de la Mac? ¿A vos qué se te ocurre, Leo?
Mirá, a mí se me ocurre, ya que estamos tan iosificados, ir al Launchpad
Sí.
y en el Launchpad dejar presionado las aplicaciones. A ver si está. ¿Está iTunes en el
Está,
Launchpad?
pero no te permite anularla, ¿eh?
No te permite verla.
No, sí la podés ver en Launchpad, pero no te permite anularla. O sea, si vos dejas apretado como si fuera iOS, hay poquitas aplicaciones que puedes instalar. No generalmente las que instala el sistema operativo, como iMovie, por ejemplo, GarageBand, iPhoto, o Game Center, o iTunes. Solamente las que vos instalás por fuera, como por ejemplo en el caso
Bien.
mío, Twitter o algunas más. Recomendación para el señor Cristian. Yo hace mucho nombré una aplicación que se llama App Cleaner, que ya
Sí.
tiene una actualización para Mountain Lion, que la acabo de actualizar recién porque justamente probé esto. Y es directamente desde donde tengas el icono de iTunes, en el caso mío lo tengo en la barra de abajo, hacer doble o botón derecho, pulsar dos veces en el touch y abrir, mostrar en el Finder. Una vez que te muestran en el Finder, te va a mostrar la aplicación iTunes, ¿sí? iTunes.app, que recordemos que las aplicaciones generalmente en Apple o en Mac están encapsuladas. O sea que vos en un punto app tenés todos los archivos necesarios para que esa aplicación funcione. Eso es lo hermoso de este sistema operativo que, digamos, su contraparte que sería Windows. El archivo no es uno solo, sino que son un montón. Y hay configuraciones que se meten en todos lados y por ahí borrarlo tenés que tener un desinstalador específico para instalar cada aplicación. Bueno, lo que tiene que hacer ahí es deslizar la aplicación esta, iTunes.app, a App Cleaner. Entonces lo que va a hacer App Cleaner es le va a mostrar, o sea, o le va a eliminar esta aplicación y todas las carpetas y temporales que puedan llegar a tener en su computadora o en su Mac. Ahora, lo que le digo a Cristian que tenga cuidado con esto, porque si él tiene, por ejemplo, música, que es información de todo tipo, no puede tener aplicaciones, te va a borrar todo. La otra opción es tratar de reinstalarlo, o sea, bajarte la última versión de iTunes y reinstalarla, ¿sí? Serían las dos opciones que yo le daría, pero bueno, que tenga cuidado, no vaya a hacer cosas que después me culpe de que perdió toda su música y no va a poder sincronizarla más con su iPhone.
Claro, yo uso una parecida que se llama Clean My Mac como aplicación para desinstalar, por lo mismo, porque supuestamente uno puede desinstalar las aplicaciones de Apple, de la Mac, perdón, directamente tirando la papelera, el icono. De hecho, es la manera tradicional de desinstalar. Pero sí, como decís vos, Eva, siempre quedan cosas sin borrarse. Entonces, estos programas rastrean y te tiran todo junto. En ese caso, lo que hay que hacer, Seba, es ir a la carpeta música, entrar en iTunes y guardar tanto el archivo de aplicaciones y de música en otro lado, para después volverlo cuando reinstalas iTunes.
Exactamente, esa podría ser una opción que andaría bien. Hay varias formas, ¿no? Pero bueno, que tenga cuidado, no vaya a hacer cosas que pierda toda la información. Bueno, y por último, José Luis Juenumán. Este lo recibimos recién, hace a las 22:20. Mira, lo tengo recibido. Él instaló Mountain Lion, tiene una MacBook Air modelo 2011 de 128 GB. Y nos comenta que tiene un disco externo Western Digital USB 2.0 de 500 GB y que le anda muy lento. Dice que ha probado de todo, ha visto la utilidad de disco para ver si a verificar, a ver si hay algún sector defectuoso o algo y no le marca nada. Entonces nos pide ayuda con este tema. No hemos tenido tiempo de buscarlo, José Luis, pero he escuchado por ahí en algún lado que está habiendo problemas con este tema de los discos externos. No sé si tiene que ver con alguna marca en especial o si es algún problema o error de configuración en lo que son los puertos USB con el Mountain Lion. Así que vamos a investigar y te vamos a tratar de contestar a la brevedad. Así que bueno, esa la dejamos pendiente. El señor
Bien.
José Luis es de Mendoza, así que mendocino como nosotros. Así que
Bien.
bueno, le agradecemos a todos los que nos han hecho consultas. Tratamos de evacuar algunas acá por el podcast y bueno, las otras las haremos directamente por mail.
F. Javier N. L.R. Arte S. Galeazzi, ¿para cuándo un nuevo episodio de La Manzana Rodeada? Janes Mario, muchachos, apuren con La Manzana Rodeada, que estoy cansado de podcast españoles, dice. Black Techno. Bueno, acá hace una pregunta, dice. What the fuck, dice Black Techno. No tengo los wallpapers de Apple. Ja, ja, ja. Y muestra que se le han borrado los wallpapers en el iOS. Uh-huh. Cosa rarísima. Bueno, a restaurar. Por, sí. Si los querés, si no, bueno, nada, buscate unos mejores. Y los copié directamente ahí, ¿no? Claro, porque los wallpapers directamente, cualquiera de nuestro carrete de foto, cualquier wallpaper, sí. Trasladándolo al carrete de foto, lo podemos usar como tal. Uh-huh. Después, ¿qué otro? Mario Llanes, ¿cómo? Insiste, dice, ¿cómo molan los podcasts españoles? Coño, se estoy flipando, necesito las manzanas rodeadas. Buenísimo. Después, a Belillo 86, con ganas de escuchar lo último de La Manzana Rodeada, uh-huh. Reclamando. Uh-huh. Cristian C23 repite también lo mismo. Sí, bueno, así que muchas gracias a los muchachos.
No los he visto porque no tenía internet, así que voy a poner el día mañana seguramente.
Muy bien. Para verlos. Bueno. Y hay más mensajes, pero no nos alcanza el tiempo. Si querés, Seba, pasamos ya a nuestra siguiente sección.
Bienvenidos al laboratorio.
Que no me acuerdo cuál es porque no tengo no tengo el temario a mano. Acá está. Sí. Laboratorio. A ver, yo anoté algunas cositas. ¿Cómo recomendamos instalar Mountain Lion? Yo sé que, Seba, que vos instalaste directamente, lo acabas de decir, sí. Por encima, actualizaste el sistema. Yo, como lo había hecho así con Lion, uh-huh. ¿Se corta, Seba, o me escuchas bien?
Te escucho bien.
Como lo había hecho así con Lion, o sea, instalé sobre Leopard directamente, sí. Lion, quería hacer como recomiendan los libros o los blogs, mejor dicho. Sí. Es decir, hacer una limpieza total de la máquina, uh-huh. Trasladando todos mis archivos a un disco externo con Time Machine, sí. Limpiar, formatear el disco, uh-huh. y después volver a recuperar todo con Time Machine. Pues miran, pero estos chicos son contradictorios. Están diciendo que está buenísimo en la Mac no tener que formatear y ahora este va a formatear. Primero, sí, somos contradictorios. Y segundo, dicen que no es del todo necesario. A ver, que podríamos hacerlo perfectamente de la manera que lo hizo Seba sin que tuviésemos mayores inconvenientes, mayores problemas. Pero bueno, los tipos nos gusta, hay alguna gente que le gusta rebuscarse un poco la cosa e intentar probar lo que se llama una instalación limpia para ver si ganamos aún más, a ver, mejor performance. Sí. A lo que voy, no me quejo, está andando bien, pero sí. Pienso que quizás podría andar mejor, ¿no?
Uh-huh. Mirá, vos sos precavido, yo no soy tan precavido. Aparte, bueno... En esta máquina no tengo casi todo instalado, o por ejemplo mi librería de fotos y todo lo tengo en la otra, que no puedo actualizar, y en esta, digamos que...
No podés actualizar porque Mountain Lion, recordemos que es fundamentalmente para las máquinas posteriores a 2008.
Exactamente, y la otra Mac que tengo es 2006, así que quedó con Snow Leopard, ni siquiera le pude poner Lion. Así que no me preocupaba tanto, digamos, que haya un cuelgue inesperado o alguna cosa que... Siempre puede ocurrir y no estamos exentos, o sea, es un sistema que puede tener alguna falla en cualquier momento, memoria, disco, lo que sea. Con lo cual, bueno, está bien lo que hiciste vos, Leo, o sea, o lo que pensás vos, ¿no? De recuperar y guardar y hacer un backup de toda la información. Yo, en mi caso, no tuve problema. La instalación la hice sobre Lion. Se instaló muy rápidamente. Duró, la instalación habrá durado unos 30 minutos más o menos aproximadamente en terminar. Lo hice con la batería, totalmente, ¿sí? Arriesgado lo mío. Sí, me informó, me dijo, mire que no está conectado a la fuente eléctrica. Dije, dale nomás. Estaba tirado en la cama y la Mac al lado mío. Ah, así bueno. Que le iba relojeando y le iba controlando. Terminando la instalación se me queda sin batería. Así que, o me estaba avisando que tenía poca batería, así que vine corriendo al comedor y la conecté. Bueno, terminé de instalar y lo que me sorprendió y que me dio mucha alegría es ver que la máquina es mucho más rápida. No sé si tiene que ver, yo creo que tiene que ver con cómo han mejorado y optimizado los recursos, ¿no? De los equipos, cosa que no solemos ver. Generalmente cuando haces una actualización del sistema operativo siempre o hay que poner más memoria o hay que ponerle, qué sé yo, alguna otra cosa, una placa de video o lo que sea, ¿no? Recordando las viejas épocas en Windows. Y pasa lo mismo en Mac. Se ha hablado mucho de gente que pasó de Snow Leopard a Lion y tuvieron que volver a Snow Leopard porque el equipo se les había puesto súper lento. Con el equipo mío no pasó eso, lo noto mucho más rápido, o sea, abre más rápido las aplicaciones, no sé realmente cómo explicarlo, pero funciona mucho más suave. Y así que bueno, eso fue una alegría. Y la información estaba tal cual la había dejado, se agregaron algunos iconos y algunas aplicaciones. Casi todas las aplicaciones me funcionaron, solo una,
¿Cuál?
que fue Parallels. Yo tenía la versión 7, pero una versión vieja. No la actualicé, así que bueno, cuando terminé de instalar Lion y vi que no funcionaba, tuve que actualizar. Bueno, ahí volvió a arrancar todo, gracias a Dios, bien, y no perdí nada, ninguna partición ni nada. Tenía un Windows 7 instalado en Parallels que lo uso de vez en cuando me es necesario y nada más, ¿no? Te puedes imaginar que funciona bien, ¿no? Parallels, pero sigue siendo por ahí bastante lento, sobre todo con Windows 7. Pero bueno, no me queda opción en algún momento tener que utilizarlo por algún tipo de trabajo que tengo que hacer.
Bootcamp no.
No, no, Bootcamp no. El Parallels me parece mucho más, hoy en día mucho más estable el equipo que tengo. Bootcamp lo utilicé mucho tiempo y funcionó siempre bien. Pero estuve viendo y realmente la gente de Parallels ha hecho muy buen laburo en integración, en virtualización y creo que es lo mejor hoy en día para trabajar, ¿eh?
Bien.
Así que esa fue mi experiencia. La descarga fue rápida, la descargué en mediodía.
Yo llevo 4 días tratando de bajarlo.
Cuatro días.
Porque por el problema que tengo de internet, se me corta a cada rato Mountain Lion, no lo puedo
Sí,
descargar.
bueno, fíjate que todo el mundo ha tenido problemas de bajar. Hay gente que la ha bajado en 2 o 3 días. Y bueno, dato no menos importante es que en 3 días o en 4 días se descargaron 3 millones de copias de Mountain Lion. O sea, terrible. Me imagino los servidores de Apple laburando y bajando o sea, 3 millones de copias de un archivo de 4 gigas.
No solo eso, Seba, recordá la integración que tiene con iCloud. Entonces, cuando vos te bajas Mountain Lion, después tenés que actualizar como 4 GB de programas que se tiene que actualizar la versión de Mountain Lion, y antes de eso sincronizar todo con iCloud. Así que los servidores deben estar al palo en
Sí,
estos precisos momentos.
realmente, bueno, han hecho una inversión, siempre lo hablábamos, ¿no? Una inversión muy grande, ahora van a hacer otro, ¿cómo se llama? Otro servidor más grande todavía, y bueno, siguen apostando a eso, y bueno, o sea, hay que guardar toda esa información, ¿no? En algún lado.
Volviendo a lo del comienzo, ¿cómo recomiendo yo instalar Mountain Lion? Primero que, a ver, no me disgustaría para nada actualizarlo de la manera que hace Seba, actualizar el sistema operativo de la manera simple, porque de hecho es la manera, por ejemplo, en la que se actualizan otros sistemas operativos basados en Unix, como por ejemplo Linux o Ubuntu, que todo el tiempo se van actualizando sobre la base y no tiene que haber mayor problema. Eso por un lado. Pero después, la forma tradicional de borrarlo todo e instalarlo desde cero, me parece que también es recomendable para un sistema que ya ha sido instalado arriba de otro. Es decir, si vos tuviste Leopard y después le pusiste Lion, bueno, y podés, y aprovechando la excelente herramienta que es Time Machine, porque la verdad que es excelente, me parece que vale la pena instalarlo de esta manera. ¿Cómo se hace? Vos te descargás el archivo del App Store. ¿Se escucha bien, Seba, o se escucha con
Sí, no.
alguna?
Se escucha. ¿Vos me escuchás bien a mí?
Ahí yo te escucho con la
Bien.
descarga
Dale, vos sigue
habitual.
hablando.
Bueno, yo les cuento cómo instalé o cómo pienso instalar Mountain Lion cuando me deje. Te descargas el archivo de la del App Store, te va a aparecer cuando termines de descargarlo en tus aplicaciones, con el botón contextual te vas hacia la hacia el archivo original donde está guardado exactamente, y ubicas con el botón, con el botón derecho, ¿no? Decís que te muestre el archivo en Finder y ahí ubicás el DMG. Ese punto DMG lo guardás en otro lugar, haces una copia y lo dejás en el escritorio, por ejemplo, y lo trasladás a un USB o lo convertís en un DVD bootable, que es muy simple. Lo que más en un DVD es DMG. De tal forma que cuando reinicies la máquina y pongas el DVD o el pendrive, apretando el botón Alt cuando está arrancando la máquina, le indiques que cargue el sistema operativo desde el archivo DMG que habíamos separado. En ese proceso te permite limpiar todo lo que tenías al momento de instalarlo. Porque te va a decir, ¿quieres hacer una instalación desde cero? Por supuesto. Y, ojo, previamente tenés que tener todo perfectamente backupeado, ¿sí? Haber hecho el backup para no perder nada de todo lo que tenías, porque esto es recontra obvio, si formateás, chau Pinela. Es la manera que pienso hacerlo y después, Eva, te cuento cómo me fue.
Bueno, vamos. Pero ya bajaste, todavía sigues bajando... ¿Estás descargándolo todavía? ¿No crees que te pase el mío?
Sí, estaría bueno, no sé. Mira, vos sabés que lo había pensado, porque ya lo pagué.
Ah, ya lo pagaste, bueno.
Yo ya lo pagué. Bien. Y no lo puedo descargar. La pregunta es, si yo lo pagué y vos me pasás el tuyo, ¿eso es piratería?
Si yo no lo pagué, sí.
Si vos no lo pagaste. Ah, bien.
No voy a decir si lo pagué o no, pero...
No, pero me imagino que sí, Seba.
Si obvio, no lo... obvio. Acá es todo legal, muchachos.
Aparte yo, por 19 dólares.
No, vas a ensuciar las manos por 19,99, Leo. ¿Qué te parece a vos?
No vale. ¿Ah? Totalmente. No, yo lo pagué y en algún momento lo voy a poder bajar. Pero lo pensé, le digo, che, si le digo al Seba que me pase el pendrive de su archivo Mountain Lion y yo lo instalo desde el de él, ¿la máquina reconoce que no es el que yo pagué?
No te lo reconoce. No te lo reconoce. O sea, es un archivo que vos bajás y no queda, no va a quedar registro, pero... Igual, de todas formas, terminá de bajarlo, Leo.
Sí, lo voy a intentar bajar y ver cómo funciona. Bueno, y me alegra mucho escuchar lo que vos estás diciendo, Seba, de la que has notado una mejor performance del equipo.
Sí, ahora una de las cosas que me costó encontrar, Leo, que lo vi en el Keynote y no lo podía encontrar, es cómo activar las notificaciones, o sea, cómo visualizar las notificaciones. No me acordaba, yo recordaba que el encargado de software lo que hacía era... ¿tengo interferencia ahora en el mic?
Sí, te escucho interferencia.
Ok.
Las notificaciones fueron una duda permanente en los foros. Yo, como no he instalado Mountain Lion, no lo puedo precisar, pero mucha gente se queja de que realmente las notificaciones son malas. O que no son a la manera que se la habían vendido en la Keynote. Quizás todavía le falte desarrollo.
No, a lo que voy, no encontraba el centro de notificaciones. Viste que cuando hicieron la prueba deslizaban los dos dedos hacia la izquierda y aparecían las notificaciones del lado derecho de la pantalla, como que se corre toda la ventana. Y si vos, Mountain Lion, te fijás a la derecha arriba, hay un dibujito, un simbolito, que son unos puntitos con unas líneas, que haciendo clic hace eso, ¿no? Te traslada toda la ventana principal y te deja en el lado derecho las notificaciones con la barrita de Twitter y toda la cuestión. Pero no sabía cómo hacerlo. Hasta que me fui a donde me pudo haber ido. No lo encontré ni en YouTube, no lo encontré en ningún foro. Me fui a preferencia de sistema, de ahí me fui a el trackpad, y ahí donde dice más gestos, ahí sale el gesto de justamente de notificaciones, ¿no? Viste que eso es fabuloso, porque te aparece un video con cómo tenés que hacer el movimiento de las manos, y ahí sale, ¿no? Notificaciones, pero es raro, porque notificaciones tenés que empezar desde el borde fuera del trackpad, ¿no? Desde el borde derecho, deslizando los dedos hacia la izquierda, ya entrando en la zona del trackpad. O sea, no sobre el trackpad. Entonces, ahí el sistema operativo detecta que vos querés ver el centro de notificaciones de esa forma. Algo que me llamó la atención y que si no hubiese visto esa opción ahí, no me hubiese dado cuenta. Y estaría dándole clic arriba a la derecha al iconito.
Pero vi muchas críticas del centro de notificaciones, como que no era lo que se había vendido. ¿A vos qué te pareció?
Mira, me hace acordar mucho del iPhone, ¿no? Me llega un mail, hoy me llegó un e-message, por ejemplo, o un Twitter, y aparece tipo Grow, ¿viste? Arriba te aparece una ventanita donde te dice y te notifica. Está bueno porque tenés todo más ordenado. Me gusta las notificaciones, realmente creo que va por buen camino, y sobre todo no poder tuitear desde ahí también, que es algo que vos agregás, ¿no? Lo podés agregar, lo podés quitar. Te aparece una barra donde dice Twitter, vos haces un clic y tuiteás, como recién, por ejemplo, tuiteé que estábamos grabando el episodio este. Y otra opción, que si no la ves no te das cuenta, es desactivar las alertas, ¿sí? Tenés que deslizar esa barra gris que está al lado derecho de notificaciones hacia abajo, y te aparece la opción de mostrar y alertas y tiras. Entonces, si la marcas, obviamente te va a avisar. Si las desmarcas, es como que lo silencias. Entonces no te aparece ninguna notificación, porque por ahí también quizá no querés, estás, no sé, viendo una película con tu mujer y un sábado en la noche, no querés recibir notificaciones. Entonces de esa forma la puedes desbloquear. Y un tip,
y menos una notificación de una tercera que te diga algo.
Claro, por ejemplo en Facebook, ¿no? Cuando integren Facebook y te etiqueten una foto que te sacaste de hace 15 años, claro. Che, ¿quién es tal? ¿Viste cómo son las mujeres?
Claro, claro.
Es un problema ese que vamos a seguir teniendo los hombres. Bueno, y otra forma de silenciar las notificaciones, que es un tip, es presionando la tecla Alt, ¿sí? O comando, como que, perdón, o opción, como más quieran los viejos maqueros, haciendo un clic sobre el iconito de arriba a la derecha, también la puedes silenciar, sin necesidad de entrar.
¿Y qué otras características de Mountain Lion te gustaron?
Me gustaron, bueno, mirá, una de las que me gustó mucho, por ejemplo, ya te digo, la opción de notas, ¿no? De las famosas notas que yo uso mucho en el iPhone. Cuando me quiero acordar algo, quiero notar algo, la utilizo un montón como ayuda a memoria. Bueno, está integrada también ahora en el sistema operativo de iOS, de iOS X, de Mac OS. Y no solamente que está integrado y que vos vas escribiendo, haces una nota en el iPhone, la vas a ver acá o viceversa, sino que también te permite tener una ventanita flotante, que eso es buenísimo. Y ahora, por ejemplo, la estoy utilizando. Entonces vos estás en la aplicación Notas, creaste una nota o estás por crear una nota, le das un doble clic y automáticamente se separa de la aplicación y te queda flotante, como si fueran, ¿viste los post-it?
Uh-huh.
Bueno, una opción así. Entonces vos podés ir escribiendo y podés darle la opción también en ventana para que quede siempre encima de todo y siempre que quede, digamos, visualizada, sea la aplicación que estés usando. Y otra cosa interesante que agregaron también en Notas es poder pegar imágenes, que es algo que no se podía hacer. Entonces yo, por ejemplo, pegué una imagen ahora en una de las notas, que fue algo también muy extraño que me pasó, ¿no? Me compré una PlayStation 3, quise instalar el Media Server para PlayStation 3, para Mac, y me saltó un error que nunca en la vida me había saltado, que dice así, no puedo, PS3 Media Server no puede abrirse porque proviene de un desarrollador no identificado. ¡Ups! Me hizo acordar al viejo Windows Vista, ¿te acordás? Que no te dejaba hacer nada. ¿Y ahora qué hago? O sea, porque el 90% de mis aplicaciones son de desarrolladores que no están autorizados por Apple. O sea, yo bajo muchas aplicaciones que son de afuera del Apple Store. ¿Qué hago ahora? Y bueno, me fui a ajustes, o preferencias de sistema en este caso, a seguridad y privacidad, ¿sí? Y hay una opción en general, dice, hay un candadito abajo de todo que dice, haga clic aquí para realizar cambios. Fíjate vos. Y ahí te permite, te pide autentificación con contraseña. Con la contraseña de desarrollador. O, perdón, de no desarrollador, sino con
el usuario.
De usuario principal, ¿no? Entonces, bueno, ahí recién te habilita la opción de permite aplicaciones descargar de Mac Apple Store. Son las opciones que tenés. Mac Apple Store y desarrolladores identificados. O sea que Apple le está dando no solamente a los del Apple Store, sino a los desarrolladores, identificaciones para, bueno, ya lo habíamos hablado esto, ¿no? Pero ya está funcionando. Sí. Y la tercera opción es de cualquier sitio. Uh-huh. Obviamente tuve que seleccionar la última, cualquier sitio, porque quería instalar una aplicación que no estaba señada o firmada por Apple misma, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, una cosa extraña que me ocurrió, quería compartirla, bueno, con ustedes, y me asusté un poco, ¿no? También.
El famoso gatekeeper, sí.
El gatekeeper, exactamente.
¿Qué y más? El dictado.
¿Lo probaste? Sí, el dictado lo probé, anda bien. En inglés, obviamente.
En inglés. Todavía.
Es presionando dos veces la tecla F, te aparece el microfonito que ahora me apareció, por ejemplo, y bueno, vos hablás y el señor te. Es una onda. ¿Cómo se llama? Siri, ¿no? O el dictado, uh-huh, que estuve probando en la versión 6 de iOS. Tiene que consultar los servidores, por lo que veo, se demora un poquito. Y bueno, base a lo que vos le digas, te lo va redactando en la posición o en la ubicación que vos tengas. Es solamente presionando dos veces la tecla función, aparece el señor y bueno, ahí vos le podés dictar.
Bien. Seba, vos ahí me escuchás cortado, ¿no?
No, te escucho más o menos bien. Estamos, bueno, les pedimos disculpas a nuestros oyentes. Evidentemente estamos teniendo algunos problemas de ancho de banda. Hemos tratado de apagar todos los equipos. Yo creo que he desconectado hasta la licuadora para evitar que me chupe. Totalmente. Ancho de banda. Pero bueno, por ahí si nos escuchan un poco cortado. La única, Leo, es que nos juntemos en... Pues nosotros estamos a algunos kilómetros de distancia. Que nos juntemos... Imagínate, se nos hace difícil juntarnos por internet. Lo que debe ser juntarnos físicamente, ¿no?
Vos sabés que lo pensé, Seba, de llevar la Mac, la notebook, y cuando salís vos del trabajo, yo nos juntamos en un café y lo grabamos ahí en vivo.
Podemos hacer eso alguna vez.
Sí, sí.
Nos vamos a algún café ahí céntrico de ahí en Mendoza y lo hacemos ahí en el café. ¿Por qué no? Estaría bueno.
Totalmente.
Y de paso, si hay algún oyente por ahí, los invitamos por Twitter y bueno, que te queden cerca nuestro.
Totalmente, está bueno. Bueno, si me escuchás más o menos, te quería preguntar, Seba, sí. Vos tenés instalado Mountain Lion y también tenés instalado iOS 6. Sí. Primero, preguntarte qué cosas te gustaron de iOS 6, para que nos comentes también. Sí. Y si notás, y cómo se siente la integración total del equipo.
Bien, en realidad iOS 6 lo tuve instalado, ahora no lo tengo instalado por una cuestión de que pues tuve que restaurar uno de los equipos, tuve que venderlo, de los que tenía, y tuve que, desgraciadamente, conseguir otro y no le instalé realmente el iOS 6. No. Pero bueno,
tuve unos días
testeándolo, estuve probando la versión beta 1 y después pude probar la beta 2. Me gustaron varias cosas. Una de las cosas que me gustó mucho es el tema del dictado. Más que Siri, fíjate vos. Por ahí Siri, vos le hablas y hay algunas cosas que te las entiende, otras que no. Son más las que no entiende que las que entiende. Yo creo que esto es porque, bueno, sigue estando en beta y ahora una beta española, ¿no? O sea, el idioma nuestro es muy rico, muy complejo y yo creo que tienen que mejorar un montón de cosas ahí. Pero el asombro mío fue con dictado. Realmente dictado, uh-huh, lo estuve utilizando para mandar algunos tweets y probándolo y me dio muy buenos resultados y anda perfectamente bien. Otras cosas que estuve probando, bueno, fue la integración con todo lo que es Twitter, Facebook, o con Facebook, sí, con Facebook también, sí. No uso mucho Facebook, no soy fanático de Facebook, pero bueno, lo probé y funciona también bastante, bastante bien. Y otra cosa que me llamó la atención fue mapas. Mapas fue algo que dije, opa, ¿qué pasó acá? Se nota que estuvieron trabajando mucho, están trabajando también mucho con TomTom, acá en Argentina y creo que en el resto del mundo también. Así que es una TomTom es una aplicación que tenía instalada en el iPhone y con esta actualización me parece que la voy a dejar de usar tanto como la usaba antes, ¿no? Y me gustó un montón eso. Y bueno, lo demás no pude probarlo mucho. Estuve probando mucho lo que es Safari, la navegación de Safari, las opciones nuevas que le agregaron, sobre todo las de compartir, ¿no? Poder compartir una página, poder compartir todo por Twitter, que yo creo que eso, a los que somos asiduos a esta red tan tan grande, ¿no? Y que se ha popularizado tanto, nos viene un montón, nos viene muy bien. Así que no sé qué otra cosa me ha quedado en el tintero con el tema de iOS 6.
No, y tanto de iOS 6 como de Mountain Lion te quería preguntar sobre esta opción de poder integrar el Apple TV al Trinomio, que con la nueva característica de Mountain Lion, pero solo para máquinas recientes, ¿no?
Sí, para máquinas muy recientes. Yo no lo he probado. Creo que con la mía no se puede, me parece. 2011 es la mía. Creo que no sé, o 2010, no me acuerdo bien. Pero me parece que no se puede. Igual lo tengo que probar, Leo. Eso lo tengo pendiente. El Apple TV con AirPlay, ¿no? Bueno, Leo, seguimos con, si te parece, con aplicaciones free.
Dale, tengo acá una para recomendarte, Seba, que se llama Ban of the Day. Es una excelente aplicación. Uh-huh. ¿Viste esas aplicaciones que están bien diseñadas y que vos decís, acá hay algo distinto, acá hay laburo, acá hay trabajo? Bueno, eso es Ban of the Day. Es una aplicación que tiene una idea muy simple. Todos los días se carga una nueva banda. Casi siempre son bandas de pop, de jazz o de rock. Sí. Muy cool, todas las bandas, muy cool. No vas a encontrar nada.
O sea, los pibes chorros no.
No, ni los guachiturros. Vas a encontrar cosas por ahí de bandas de lander neoyorquino, sí. Alguna cosa europea muy fina. Muy interesante. Cada banda tiene toda un resumen, sí. Con su trayectoria, las críticas y, por supuesto, los videos y el audio para que lo escuches en streaming. ¿Y el gancho cuál es? Es gratis la aplicación, por supuesto, pero el gancho es que vos le compres los discos, si la querés comprar, ¿no?
Debe tener un acceso directo a
iTunes,
¿no? Sí. Está bueno, es como propaganda.
Está bueno y la verdad que permite conocer cosas nuevas, ahora que se puede, sí, ¿no? Que sí. Tecnológicamente tenemos la posibilidad de acceder muy fácil a bandas. Ban of the Day, gratis.
Bueno, y yo quería hablar de una aplicación también que tuve la necesidad de bajar el otro día porque tuve que hacer un collage de unas fotos, o sea, poner un parecido de una persona con alguien famoso. Y bueno. Viste que la posibilidad de hacerlo con las aplicaciones que vienen, como por ejemplo foto del iPhone, no. O sea, más que editar, modificar alguna cosita, que ahora se puede, antes ni siquiera se podía hacer ni recortar siquiera, no se puede. Entonces dije, bueno, necesito una aplicación para hacer eso. Así que encontré una que está muy buena, que se llama Photo Collage, ¿sí? Photo Collage te permite justamente eso, digamos, seleccionar de tu librería de fotos o hacer una foto en el momento y poder armar tipo un collage, ¿no? O sea, si lo puedes dividir en dos, en tres, en cuatro, en seis, hasta en cinco cuadritos. Entonces vos en cada uno puedes armar o poner una imagen, una foto, y bueno, después compartirla con tus amigos en la red social que vos quieras. Así que la recomiendo, es fácil de usar, muy intuitiva, y bueno, lo más importante, la tenemos free. Así que adelante con eso.
Me queda una sola pregunta. Me queda una sola pregunta, Seba. Sí. ¿Tu amigo a quién se parecía? ¿A qué famoso?
En realidad, sí, a Fito Páez. Muy parecido. Es muy parecido a Fito Páez y más, toca el piano, así que imagínate. Así que bueno, estaba en Facebook, ahí nomás lo subí a Facebook y bueno, empecé a recibir comentarios de todo tipo, ¿no? Hasta del mismo diciendo que gracias, me puso. Es muy, muy parecido a Fito Páez. Pelos largos así, con rulos. El Alejandro, así que bueno.
Bueno, vamos, si te parece, a la siguiente sección. La siguiente sección es La Manzana Responde, Seba. Habíamos hecho una pregunta, no sé si te acordás, pasó hace tanto tiempo.
Unas cuantas horas.
Era pilas, ¿sí? Dijimos. Salía $500 y fue lanzado en 2003 a la venta. Por supuesto, a los pocos meses fue cancelado porque fue un estrepitoso fracaso. ¿De qué se trata? Es un producto de Apple, por supuesto, no va a ser uno de Microsoft, en no, la manzana.
De Microsoft creo que hay más, ¿no? Ahora más.
Hay más, sí, fracasos, hay varios.
Tienen muchos desarrollos ellos por ahí con fracasos.
Sí, hay varios.
Una la Surface, me parece, ¿no? ¿Cómo la ves a la Surface?
La Surface me parece que va a ser un fracaso.
Ya, pero en el momento que la presentaron ya fue un fracaso cuando se les colgó.
Sí, y aparte Microsoft tiene esa fama de lanzar a lo, viste, con mucho ruido y después no pasa nada. Claro, Lumia, claro. Que está bien, todos hablan maravillas del Lumia, pero no le llega ni a los tobillos, al iPhone, ni al Samsung, Galaxy. Uh-huh. ¿Te acordás cuando lanzaron, bueno, un estrepitoso fracaso en Zune? ¿Te acordás? Zune.
Sí, el Zune, sí.
Que solo se vendía en Estados Unidos. Sí. El de productora de MP3, que solo se vendía en Estados Unidos. Sí. Ya empezaron mal con eso, ¿viste? Como sí, bueno. Sí. Bueno, en este caso es un producto del año 93 de Apple. Uh-huh. ¿Qué es? El Power CD es el producto que fracasó de nuestros amigos de Cupertino. Uh-huh. ¿De qué se trataba? Era simplemente un reproductor de CD de audio portátil con un lector CD-ROM para Mac. También se podía conectar a la tele para poder ver fotos grabadas en un CD. ¿Sí? Sí. Fue lanzada, como dijimos, a principios de los 90 y se anuló su producción unos años después. ¿Por qué fue un fracaso? Porque era muy caro, $500 para un reproductor de CD ya era caro para una época. ¿Sí? La velocidad de lectura era muy lenta, 1X, mientras que en la época ya existían el 4. Uh-huh. 4 por. Después, no era nada fácil conectarlo a un Mac, ¿sí? Con distintos drivers según los modelos. Algo que por suerte no hemos olvidado ya.
Sí, no, la verdad que no. La integridad que tenemos con los equipos es hoy en día es fabulosa, ¿no? Uh-huh.
Y después, bueno, fue lanzado como portátil, pero requería cargar 6 pilas AA y además tenía un montón de cables. Una porquería. Una porquería. ¿Vos? Y. Sí. Ni siquiera llegó a la época de Steve Jobs, porque lo cancelaron en el 94.
Vos sabés que yo tengo algo parecido, hablando de reproductores, ¿no? Cuando hablamos del Zune, creo que alguna vez lo comenté, el Nomad Jukebox de Creative, que venía con, lo tengo acá en la mano ahora, venía con un disco rígido de 4 GB, que para la época eran, me acuerdo, las memorias eran de 256, 502, era la más grande, ¿no? 4 GB de almacenamiento en un disco rígido de los chiquitos, y vos lo ves, el equipo es feo, es monstruosamente grande, y bueno, llevaba 4 pilas AA, y era, bueno, y te duraba, que son, me acuerdo, me duraba una hora, una hora y media, porque el disco rígido, imagínate, había que mover un disco rígido, ¿no? En esa época con 4 pilas AA. Pero bueno, no fue un fracaso. Fíjate que es de Creative. Creative siempre, ¿no? En lo que fue el mundo del audio y de la música, estuvieron siempre muy arriba, como una empresa innovadora. Y hicieron varios modelos de esto. Después salió un modelo que tenía 40 GB. Y después lo achicaron bastante, bastante, y quedaba muy, muy lindo. Y yo me acuerdo que en esa época ya el de Microsoft estaba y no vendían, o por lo menos no era tan famoso como el de Creative. Obviamente una pantalla monocromo, ¿no? Que te tiraba las letras del tema. Pareció lo que fue los primeros iPod, ¿no? Hasta que, bueno, conocí el primer iPod video que tuve y ahí me enamoré de la marca en sí, de Apple, y bueno, pues ni hablar, ¿no? Es como todo, empezás con una cosa y terminás usando todo lo demás. Así que bueno, el estrepitoso fracaso del Power CD de Apple allá por el 93. Así que bueno.
Seguiremos recordando otros productos que cayeron en desgracia en la próxima La Manzana Rodeada. Seba, ha sido un placer estar con vos en este programa accidentado.
Un programa accidentado, cortado y bueno, rompecabezas más o menos. pero bueno, espero que lo hayan disfrutado, que les haya servido. Ya el programa que viene tenemos mucho material para presentar. Leo, por su lado, seguramente instalando ya el Mountain Lion. Y bueno, yo tengo ahí un aparatito que compré, que seguramente los que nos siguen lo han visto, puse unas fotos colgadas ahí en Twitter, que bueno, lo estoy testeando, lo estoy probando y realmente hasta ahora me ha dado mucha satisfacción. Así que bueno, los esperamos la semana que viene o dentro de 15 días, pues esperemos no hacerlo tan largo, y realmente ha sido un gusto, Leo, como siempre, compartir con vos el programa.
Abrazo grande, Sebo. Chau.